Bueno, a veces nos dan palos porque no nos metemos con el carnaval, no nos metemos con la llamada. Bueno, en esos momentos es cuando llueven los palos acá en Suena Tremendo. Para salir un poco de ese trecho es que vamos a entrevistar hoy un experto en la materia, un experto en candombe, que es Gustavo Goldman, compositor, guitarrista y licenciado en musicología, que desde los años 90 viene investigando la cultura musical uruguaya con libros como Salve Baltasar, la fiesta de reyes en el barrio sur de Montevideo, o Lucamba, herencia africana en el tango. ¿Cómo anda, Gustavo? Gracias por arrimarte.
Muy bien, gracias por invitarme.
Juanchi estuvo buscando tus libros y están agotados o por lo menos difíciles de ubicar en las librerías convencionales.
Sí, están agotados, pero no creo que queden más. Sobre todo el primero, el Salve Baltasar, estoy seguro, se agotó dos veces y no se hizo más. Y Lucamba, creo que tampoco quedan más.
Bien, primero que vos decías que estuve buscando los libros, en realidad fue a partir de una nota que le hicieron en No Toquen Nada, y comentando, ¿no?, algunos de estos libros, y una nota me pareció muy interesante. Después fui a ver y dije, bueno, vamos a conseguir los libros de Goldman para leerlos. No lo pude conseguir por ningún lado. Y dije, bueno, lo mejor que podemos hacer es invitarlos a ver si nos trae los libros.
Ni yo me quedé con libros.
Ni Goldman tuvo la oportunidad de quedarse con algún libro. Pero sí, bueno, por lo menos el PDF como para poder ir leyendo un poco uno de estos libros, que hace un repaso del origen de esta fiesta popular, ¿no? Esta fiesta que ahora todos estamos acostumbrados a mirar por la televisión, inclusive, ¿no? Que tiene su propia transmisión, en este caso quien se ocupa de la transmisión hace mucho tiempo ya es Tenfield, pero que bueno, tiene orígenes coloniales y que en realidad desde cómo empieza, que uno puede leer en el libro de Goldman, la celebración estaba mucho más vinculada al Día de Reyes, y acá en Uruguay se termina festejando las llamadas en realidad en febrero, ¿no?
Sí.
Los primeros días de febrero. Pero tiene que ver con esta fiesta de origen cristiano y tiene que ver con una cosa muy interesante que tú relatás en el libro, que es que a pesar de que no está en la Biblia detallado las características físicas de estos reyes de Oriente que fueron a brindarle regalos al recién nacido hijo de Dios, sí aparece en algunos otros textos el hecho de que Baltasar podría ser de raza negra, en algunas otras sociedades es Melchor, sí, por ejemplo en Cuba, y bueno, la construcción de santos y la construcción de una religión impuesta también de alguna manera, ¿no?, para todos estos africanos o descendientes de africanos, que se fue haciendo cada vez más popular y se convirtió en una fiesta musical, pero que tiene varios orígenes, ¿no?
Sí, era una obligación que tenían los amos de los dueños de esclavos de llevar a sus esclavos a recibir la doctrina católica, ¿no? Y después estaban las cofradías de negros que eran hechas a instancia de los propios africanos ya evangelizados que formaban esa cofradía de San, por ejemplo, la de San Baltasar.
San Benito de Palermo y San Baltasar.
Ahí es doble, es la evangelización y una imposición, por supuesto. Pero por otro lado, las cofradías eran voluntarias, ¿no? Eran formadas por los propios cofrades. Y hay que seguir todo un trámite ante el Vaticano. O sea, en esa época ya, ¿no? Pasaba por el rey, después iba al Vaticano, eran autorizadas, tenían que seguir tener ciertas conductas, admitir tal tipo de gente. Yo después seguí investigando, después el libro del tema, ¿no? Y llegué a otras conclusiones, algunas diferentes. Por ejemplo, en la de San Benito debían permitir integrar blancos en las mismas condiciones que los negros.
La cofradía de San Benito es a partir del santo Benito, que era un santo negro.
Sí, 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 ¿no? Sí, que era un esclavo que vivió en Sicilia y que fue canonizado. San Baltasar no hay ningún santo, no ha sido canonizado, pero es una utilización que hizo puede decirse la iglesia para evangelizar.
Claro.
A los africanos, ¿no?
Era un gancho, digamos, ¿no?
Y en cambio Benito sí, hay un santo canonizado.
Sí, y San Benito de Palermo Vos, no solamente acá, en Buenos Aires, también estaba la cofradía de San Baltasaro de Ánimas, la de San Benito de Palermo, en varios lugares de América están esas cofradías, con el objetivo de evangelizar a los africanos y a los afrodescendientes, ¿no?
Las cofradías, las que estamos mencionando, por ejemplo, la de San Benito, la de San Baltasar, ¿en qué época aparecen?
La de San Benito, 1773, en Montevideo, funcionaba en lo que era en ese donde estaba la iglesia de San Francisco en ese momento, que difiere un poquito de la ubicación actual, que está en el Cerrito y Solís, creo, por ahí. Y la de San Baltasar en la iglesia matriz, 1787.
¿Y en paralelo se dan la aparición de la Sala de Nación?
No sé si la aparición de las Salas de Nación como lugar físico, como un local, sí. Las agrupaciones de africanos, según su procedencia, se podía observar según los documentos en las plazas, tocando instrumentos. Hay menciones a que elegían reyes y reinas, a las procesiones que hacían en los días del santo, porque eso se puede sacar en documentos, de la iglesia, que están en la iglesia, que hay documentos que relatan que en la fiesta del santo, el día del santo, salen a pedir limosna, pero tocan tambores, por lo cual u otros instrumentos, y se escandalizan las autoridades eclesiásticas, ¿no? Y acá y en Buenos Aires, por ejemplo, que es donde más investigué yo, pasaba lo mismo. Y pasaban, tocaban en las calles, recorrían las calles, pedían dinero, ¿no? Había gente en las cofradías, las cofradías tenían cargos, el capellán, que era el que se encargaba de todo, el notario eclesiástico, una especie de escribano que tenía la cofradía, y después los hermanos, mayor, menor, el tesorero y los pedidores de limosnas.
¿Cómo funcionaría un club, por ejemplo?
Era como una asociación, con un fin de piadoso, de adoración.
Ahí está. En cambio, cuando se juntaban por nación, digamos, realizaban ese ritual, ¿no? De coronar a la reina, al rey, que no sabe muy bien cuál es el origen de esa ceremonia. Algunos decían que puede ser porque en su país de origen el rey y la reina se coronaba de esa forma y se replicaba aquella tradición, o podía ser otra cosa también.
De todas formas, no hay constancia de que acá hayan llegado reyes o descendientes de reyes africanos. No hay constancia. Mismo por lo que era el tráfico de esclavos, que muchas veces el tráfico de esclavos significaba que los esclavos eran comprados por los esclavizadores a los propios africanos, que vendían la mercancía que obtenían conquistando, sometiendo a otros pueblos, ¿no? Era un tráfico, era yo te doy café o armas o me das.
Uno se entera en el libro, por ejemplo, yo no tenía fechada exactamente el momento en que se abole la esclavitud en Uruguay, ¿no? Inicio de la Guerra Grande, y en realidad al final de la Guerra Grande, al inicio de la Guerra Grande, porque los mandaron a pelear, ¿no? Y bueno, y ahí se dispuso que los negros, mulatos, iban a estar al servicio de...
Sí, peleaban, claro.
Y al final de la Guerra Grande, quedaron libres. Libres. Empezó un proceso de emancipación.
Para que vean si sería complicada la situación para los ex-esclavos. En la época de la Guerra Grande ya había muchos, la mayoría no eran esclavos, eran negros libres. Pero para que vean lo que son la situación compleja, hay un documento en el Archivo General de la Nación donde se plantea la creación de una sala especial en un hospital para prostitutas negras, que eran las ex-esposas de los combatientes, por ejemplo, en la guerra de Paraguay. Porque a pesar de que los tipos quedaron libres, siguieron las levas en el ejército, de pesado meterlos en el ejército, continuaron hasta muy entrado el siglo XIX, muy al final. Hay un diario, un semanario, el periódico se llama un semanario afro, que en 1889 hacen reclamos todavía que siguen las levas sobre los afrodescendientes en los cuarteles. Los raptaban y los... los mandaban al
ahí en uno de tus libros aparece la foto de los el cuerpo del general Palleja, ¿no? siendo cargado, ¿no? Por varios soldados negros, y uno había escuchado también o leído capaz en algún libro de historia por ejemplo, cómo... porque en Uruguay hay una comunidad importante, ¿no? Afro. Pero en Argentina, yo tengo entendido que también existía una comunidad importante y que la guerra del Paraguay afectó irremediablemente a la comunidad afro que existía en Argentina, porque la gran mayoría, a través de estas levas, tuvieron que ir a pelear, y por supuesto que peleaban en...
el frente de batalla, estaban...
En el frente de batalla todos peleaban, pero digo...
No, pero adelante de todo, digamos,
claro,
en primera línea.
En primera línea, ¿no? Uh-huh. Eran los que mandaban a las primeras oleadas al ataque, de alguna manera.
Yo investigué el tema de la diferencia entre Buenos Aires y Montevideo, para otras cosas que todavía no publiqué. Es más complejo que eso. Uh-huh. Es la guerra de Paraguay, la peste de fiebre amarilla que hubo en Buenos Aires,
sí,
de la cual Blanes hizo el cuadro, uh-huh, ese de la fiebre amarilla. Pero también una cosa importante es que fue investigado por algunos antropólogos, historiadores argentinos, hoy uno norteamericano, Jorge Andrews y Norberto Pablo Sirio, que es un amigo, los dos son amigos míos. Hubo también una intención de borrar a los negros del canon del discurso oficial. No hay negros en la Argentina.
Eso en Argentina.
Sí, y en eso contribuyó también una cuestión territorial. La ciudad de Montevideo es una ciudad mucho más pequeña. Cuando la ciudad se expande y las casas y los terrenos comienzan a salir más caros en el centro de la ciudad, y la ciudad se expande, las poblaciones pobres se desplazaron bastante cerca del centro. Por ejemplo, la construcción afro del barrio Sur y Palermo, sí, corresponde a ese desplazamiento territorial, ¿no? En Buenos Aires, ese desplazamiento a fines del siglo XIX fue mucho más lejos. Se fueron a Merlo, se fueron a otros barrios alejados y quedaron fuera de la vista, uh-huh, de las clases dominantes, de la prensa, y allá quedaron muy cerca del centro. El centro se desplazó paralelo a, uh-huh, a los barrios Sur y Palermo.
Ahora, en Buenos Aires quedaron más dispersos.
Más dispersos.
Y menos organizados también.
Los clubes de afrodescendientes en Buenos Aires fueron un ejemplo para los clubes de acá. Hasta casi fin del siglo XIX. Los negros argentinos se organizaron muy, muy celosamente, pero en torno a la idea de la civilización, de la ilustración, de ser letrados, de construir colegios para la clase de color, así lo llamaban ellos, le denominaban así, construir colegios. La sociedad de ayuda mutua, tuvieron una sociedad de ayuda mutua, la protectora, que siguió existiendo hasta el siglo XX, donde era como una sociedad como la española de socorros mutuos, donde se brindaba atención a los enfermos, médicos, una especie de jubilación, que en esa época no existía las jubilaciones, y tuvieron un gran desarrollo. Uh-huh. Y algunos personajes sobresalen en esos relatos, Casildo Thompson, Santiago Elejalde, hay muchos afroporteños que aparecen como protagonistas de esa historia. Y acá en Montevideo pasó lo mismo. Es una ciudad más chica, y hubo un impulso también asociativo importante en clubes de negros, de los algunos nombres, pobres negros orientales, que también fue una comparsa, negros argentinos, muchos clubes.
Pero eso es cuando cambia el discurso, digamos, ¿no? Cuando para hacer una suerte de seguimiento cronológico de la historia de los negros en Uruguay.
Son muchos después, ¿no?
Sí, claro. Tenemos las cofradías, tenemos la sala de naciones. Con gente que se identifican con Angola, con Mozambique, con el Congo. Y después no entra como una suerte de nebulosa, las agrupaciones de negros por salas o por cofradías hasta que se llega a este tipo de reclamos.
Ahí entran como también la muerte de los africanos. Uh-huh. Porque una de las características de las salas era tener miembros africanos.
Claro.
En general, miembros que hayan nacido en África.
Claro.
Y a fin del siglo XIX, en 1880, ya
habían muerto casi todos
los africanos. También es una opción, una elección de los afrodescendientes de optar por otro tipo de participación a nivel social y político, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estos clubes luchaban por participar activamente hasta en la vida política. Las salas africanas, por estos... Yo no tengo problema en usar la palabra negro. Uh-huh. Por estos negros de sociedad, se le puede llamar, más, entre comillas, ilustrados, porque estamos en una, ya en el fin del siglo XIX, o luego en 1870, donde la cultura ya era logocéntrica, la escritura, el acceder a la escritura era un síntoma de progreso, de civilización, ¿no? Todo este grupo veía en ese momento a las salas africanas que todavía existían, que coexistían, como representantes de la sumisión ante el amo blanco, como la imagen del África. Le decían africanos despectivamente.
O sea que la intelectualidad negra empezó a tener reparos en relación a las salas de Nación, sí. Porque entendían que era otra, o sea, algo que era heredado del dominio cultural del blanco.
Ahí va, y los anclaba, porque ellos al incorporarse a la cultura dominante, a la sociedad en su conjunto, veían a esas manifestaciones como un anclaje en el pasado. La idea del progreso, la teoría del progreso es una cosa...
Están en los nombres de los propios clubes,
era,
¿no?
Una idea occidental y universal en ese momento. Para los occidentales, ¿no? Claro.
Gustavo, podemos hacer una tanda y seguimos charlando, porque de estos clubes todavía estamos con las ceremonias viejas, digamos, también, de reinas, de reyes. Sí. Todavía lo que se conoce como las llamadas no existía, como la conocemos al día de hoy. En algún punto del siglo XX comienzan a desarrollarse esas llamadas. Sí. ¿Nos metemos con eso por la tanda? Seguimos hablando con Gustavo Goldman, musicólogo experto en la música negra y en la historia de los negros en nuestro país, en nuestro territorio, después en nuestro país, a través de sus diferentes libros. Mirá lo que nos mandó un oyente, Juan, desde Carolina del Norte. Es una papeleta de votación del Partido Autóctono Negro.
El PAN.
Para la legislatura 38-42. Dice, voto por el Partido Autóctono Negro y por los candidatos que siguen a continuación, y aparece una serie de... No sé si la tenías visto, mirá, acá la tenés.
Ah, qué bueno, la puedo agarrar,
sí, ¿no? te la reenviamos después, seguro. Y no
puedo... ¿La regalamos también?
A ver ahí, Nuestra Raza, dice.
Ah, esa es la revista Nuestra Raza.
Nuestra Raza, sí. Y aparece la papeleta, ¿no?
Claro, el Partido Autóctono Negro.
Ahí está. Pero esto es en el 38, pues nos quedamos en los clubes. De los salones a las cofradías pasamos a los clubes, donde el negro trata de diferenciarse de aquella herencia esclavista, de alguna forma, y sumarse a la idea de orden y progreso occidental.
Exactamente.
Pero ahí seguimos sin tener las llamadas, tal cual las conocemos ahora. ¿Qué instrumentos se tocaban?
Existía el carnaval.
El carnaval, sí.
El carnaval, comparsa de gente desfilando por las calles, hubo siempre, de las clases populares, como dicen. En la prensa aparece de las clases populares o de las clases domésticas, o la plebe. Siempre existieron manifestaciones tocando en las calles y pidiendo, ¿no?
Fueran negros o no.
Dice, por ejemplo, cuando en algunos documentos aparece, muchas comparsas de la clase de color recorrieron las casas de algunas familias. Y eso pasaba. Pero a partir de 1870 por ahí, y Milita Alfaro en su libro sobre el carnaval lo analiza muy bien. El carnaval ya estaba organizado y los negros sacan su comparsa de negras a partir de fines de 1860. No se sabe bien la época. Se decía que la primera era la raza africana, que era en 1867, pero por lo que yo puedo ver, la primera es Pobre Negros Orientales de 1869, que era el nombre de un club de estos afrodescendientes que... Después que hice el libro sale Baltasar, que es bastante viejo, encontré que la mayoría eran argentinos, eran porteños. Eso es increíble, ¿no? Sí. El director musical, eran todos negros porteños que habían llegado a Montevideo. Y son los que fundan ese club por negros orientales. Y no es casualidad...
¿Eso podría ser la proto-comparsa, por ejemplo?
La primera comparsa organizada, como espectacularizada, que tenían repertorio, bailaban... Se vestían, no tenían los personajes estos de la mamá vieja, eso no existía en esa época, ¿no?
La vara de algodón de Baltasar tampoco.
No, bailaban las músicas, tocaban las músicas de moda, que eran la polka, el shotis, la banera, el vals, y una pieza que se llamaba tango, que era lo que más tocaban. En 1869, los tangos de comparsa, que eran como habaneras, era lo que más tocaban. Y esos clubes, esas comparsas salen de esos clubes de negros, como Ray Andrews le llama, de la clase media negra, llama él. No, yo no diría clase media negra, pero él lo llama así, como una clase, un sector de negros que se plegaban a esa idea de progreso, la civilización, la ilustración, la regeneración. Ellos hablan de la regeneración de la raza. Olvidemos ese pasado. Y una cosa que es clara es...
Por ejemplo, tenían otra formación. Sí, sabían leer, escribir.
Por ejemplo. Pero una cosa clara es que en los periódicos negros, como La Conservación, El Progresista, que son los primeros, no se mencionan a las Alas Africanas de Nación que existían en ese momento. Son obviadas totalmente, ¿no?
¿Y qué instrumentación utilizaban?
Usaban instrumentos occidentales, guitarras,
violines.
Y Pobres Negros Orientales era una academia de música que enseñaba a tocar instrumentos como la guitarra, como el piano, como el violín, como la flauta. Y también enseñaban instrumentos a la africana. Eso es interesante porque está marcando ya como una mezcla, una hibridación musical, una mezcla ya en esos inicios, ¿no? Usar instrumentos europeos e instrumentos a la africana, no dice africano, ¿no?
A la africana.
A la africana. Y, por ejemplo, incluían los instrumentos a la africana las panderetas, por ejemplo. Instrumentos que son occidentales también, que se tocan en muchos lados. Se incorporan en esa... Ahí se incorporan instrumentos de un origen supuestamente africano, como los instrumentos de las bandas militares, instrumentos occidentales, toda una mezcla. Y esos instrumentos salía... Aprender un instrumento a la africana salía medio peso. Y un instrumento de la africana salía un peso. O sea que hasta la valoración era diferente, ¿no?
Cuando se habla de candombe, se habla de un lugar de reunión, ¿cuál es el origen?
Se habla de un lugar de reunión.
Y cuando se habla de tango, también. Se habla de un lugar de reunión también.
No se habla de una música, específicamente de una música y una danza. Se habla de una generalidad, lugar de reunión, donde se hacía música, se bailaba. Pero los candombes eran los lugares, las salas de nación... Se les llamaba tangos o candombes. Tangos en los primeros momentos. Y después se empezó a utilizar la palabra candombe. El otro día me escribió un africano, de un angolano, y me decía que es verdad, que candombe quiere decir moreno, en el idioma que se habla ahí. Estamos hablando, recién entablé el contacto con él. Ya sabía qué significaba eso. Pero de todos modos son los documentos que citan esa palabra, no son los documentos de los africanos, sino que son los documentos de los blancos.
Claro.
Prohíbense los tangos de negros. Hay que reglamentar los candombes de morenos. No salen, esa denominación era utilizada por los blancos.
Claro. Musicalmente, tú hablabas de que, bueno, esta primera comparsa, ¿no? Que increíblemente parte de sus músicos y el director era argentino, cuando uno siempre destaca, ¿no? A ver, las fiestas populares afro en Uruguay son eso, son fiestas populares. Y en Argentina es como que no existen, o por lo menos si existen, jamás tuvieron esa visibilidad por cosas que tú contaste al principio, sí. ¿No? Por esa dispersión y esa... Capaz que ese discurso oficial, que no sé si surgió desde la época de Mitre o de Sarmiento, de querer esconder o borrar de la cultura argentina a los negros.
Y también que nada tiene como un sello de que va a durar para toda la vida, ¿no? Las cosas aparecen y desaparecen. ¿Cuántas músicas se han dejado de tocar en el mundo?
Y musicalmente, por ejemplo, lo que estamos escuchando ahora, o como escuchamos hoy en día en las llamadas, ¿cómo se fue definiendo? Tú hablabas de la influyencia que pudo tener la habanera. ¿Cómo fuimos llegando al candombe?
¿Cuándo pasa el tambor adelante y los otros instrumentos quedan atrás?
No se sabe. Bueno, hay algunas pistas nomás, pero establecer precisamente cómo fue... Se puede saber cómo fueron siendo algunas cosas, cómo se fueron dando. El carnaval es central en este proceso de mezcla. Es central también la incorporación de instrumentos de percusión, como los tambores, mazacallas y otros instrumentos que se usaban en las salas de nación para acompañar las músicas de moda. Por ejemplo, la habanera. Y ahí se pueden hacer algunas especulaciones o algunas comparaciones entre los patrones rítmicos de la habanera y los del candombe posterior, ¿no? Que presentan muchas similitudes, pero no solamente en la música uruguaya. Esos patrones o patterns, como dicen los músicos actuales o más influenciados por por los métodos norteamericanos de enseñanza la música, esos patterns son comunes en Brasil, en Cuba, en Puerto Rico, el pan, tati catán, taqui catán, el tacar catán, taqui catán, paragatun kiti kiriquitán, taragati kiriquitá, caragatá, el brasilero, paragati kiriquitá, caragatá, paragati kiriquitá, rada, ¿no? Taragati kiriquitá, son cosas que están con tum, kitin, tan, y el patrón del piano, tum, king, tum, kitán, tum, king, tum, kitán, tan, tum, king. Son cosas que están muy relacionadas. Y no solamente acá, pasa en muchas músicas, como la maciza en Brasil, el choro, en Cuba con el son cubano, en muchas músicas, el ragtime en Estados Unidos. Hubo muchos músicos que fueron, y sobre todo un músico que se llamó Luis Moreau Goyac, que era un músico que nació en Luisiana, que era un virtuoso tipo un show, Liszt del piano.
Del piano.
Y se hacía recorridos por América, era como... Era famosísimo acá en esta zona y viajaba. Él trae muchas músicas, a pesar de ser de ese lugar, compone algunas danzas habaneras, una llamada Habanés, La Gallina, Ojos Criollos, son todas danzas cubanas. Y bueno, eso se difunde muy fuertemente en el Río de la Plata. Hoy se encuentran partituras en la feria de Tanarbaja, uno va y encuentra partituras de hace... 1870, ¿cuánto estamos?
Y 140
años. Bueno, hoy se encuentran partituras de esas. Imagínense la cantidad que había en esa época y la difusión que tenía el piano, sobre todo en las familias, con las niñas que tocaban el piano. Eran repertorios muy conocidos, se conocía mucho esa música, era como el rock and roll.
Pero esa música fue la que influyó en las comparsas, en el carnaval. Sí.
Estaría bien decir, por ejemplo, una cosa así, ¿no? A partir de lo que estás contando ahora. La música que escuchamos ahora es un proceso de hibridación latinoamericano.
Sí.
De músicas tocadas por... Bueno, latinoamericanos no, porque vos incluís también...
Norteamérica.
Norteamérica, ¿no? Y España.
Músicas, por ejemplo, La Habanera es un intercambio entre Cuba y España.
Claro.
Hay un libro de Faustino Núñez y María Teresa Linares que explica... Es una musicóloga cubana y uno español... que explica ese fenómeno de ida y vuelta entre Cuba y España para formar la habanera. Como pasó con el flamenco después, ¿no?
Pero tiene que ver más con eso que con África.
Sí, tiene que ver con eso y con la memoria musical que guardaban los afrodescendientes.
Bien. Ahí está.
Es una mezcla de todo eso. No es nada, no es africano. Hay que decir eso es una temeridad. Habría que buscar elementos que permitan comprobar eso. Primero que no sabemos ni cómo se tocaba la música en el África hace 150 años,
claro.
No tenemos ni idea. Los estudios sobre la música africana empezaban en el siglo XX, primero por europeos que iban a buscar cosas exóticas para grabar cuando empezó la grabación. Antes de la grabación son casi inexistentes las anotaciones musicales que existen de otros pueblos. Entonces sería una temeridad afirmar esas cosas, ¿no?
Está bueno. Ayer justo pasando por Malvin, se hicieron la llamada de Malvin, y seguramente se esté dando una nueva hibridación al salir las llamadas clásicas, a pasar a llamadas en otros lados, Honduras, donde sea, la evolución siga su curso, ¿no?
Lo que pasa
y
que
no tenga nada que ver seguramente con lo que sonaba a principios del siglo XX.
Hay algunas músicas de transmisión oral que se encuentran en algunos sitios en el mundo, como puede ser el candombe, hace 50 años, que estaban ubicadas territorialmente en un lugar muy preciso, que eran los barrios Sur y Palermo, ¿no? Hoy esa música se expandió. Al expandirse, es una música más que está sonando por ahí y que puede aceptar cualquier tipo de transformaciones. Yo sé, los toques de los tambores de Cuarén, de Barrio Sur, de hace 30 años, a los de 40 y 80, tocaban mucho más lento, mucho más brillante, con mucho menos virtuosismo. El concepto de tocar bien era otro. Ahora el virtuosismo es que es una cuestión más occidental y más de cuando la... ¿Cómo puedo decir? Cuando se termina la sociedad de antiguo régimen y la burguesía y las clases medias empiezan a tomar contacto con algunas músicas, se empieza a aparecer cosas como el virtuosismo. Y las tipas se morían con los tipos como veían los dedos, ¿no? Y eso empezó también, esas ideas también entraron en el candombe.
El efecto de los cortes, ¿no?
Por ejemplo, el efecto de los cortes, que no está ni bien ni mal, son cosas que van a pasar y van a seguir pasando. Es imposible hoy ponerse de purista y decir, no, si toco esto estoy traicionando la raíz. No, si no querés traicionar nada, no hagas, no modifiques nada.
Ah, después vino Opa, por ejemplo, ¿no? Y se hallaron a otros niveles el candombe.
Y yo me acuerdo clarito cuando tocó Opa Trío en el Plaza, que yo fui a escucharlo, yo era jovencito ahí. Me acuerdo de Osvaldo Fatoru, y el bombo le batía, ¡tum, tum, tum, tum! Metía ese golpe ahí, y era, para nosotros era, para mí era nuevo. Y ahí tengo una anécdota, mi hermano era más chico. Mi hermano es percusionista, sí. Con Dressler y otros músicos de acá, con Samantha Navarro. Y iba a la liceo, estaba con la corbatita roja y la camisa celeste. Y terminó el espectáculo, último tema, y veo que un juez se sube al escenario a tocar y veo a uno con la estupadora, mi hermano con la... Se había metido para arriba del escenario.
Bien, Gustavo, muchas gracias por arrimarte. Gustavo Goldman, autor de Salve Baltazar.
Quedaron muchas cosas afuera por hablar, ¿no? Pero ya lo retomaremos. Y aparte ya tenemos piques nuevos.
Sí, ni que hablar.
Libros de canarios, o sea... Sí. Hay cosas más interesantes también nos va a dejar, Gustavo.
Nos falta hablar de la herencia africana de tango, por ejemplo, ¿no?
Otro
día. El libro Lucamba.
Totalmente.
Así que, bueno, gracias por arrimarte y en breve te tendremos...
Claro, gracias.
Arriba.